Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
De estas tres que tenemos por delante a diario, los del Buenos Días Madrid, aquí versión fresh, seguimos manteniendo nuestras costumbres también, que han terminado las Olimpiadas, sí, pero tenemos ahora los Paralímpicos, van a empezar dentro de unos días, y hemos decidido que vamos a seguir subiendo al podio a quienes los oyentes quieran. Traemos categorías musicales, las recoge Gloria, ella se encarga y hoy ha decidido traernos canciones vinculadas con spots televisivos.
Exactamente, canciones que han protagonizado anuncios y ya nos están llegando las votaciones a través del 628-091-117. Y hablábamos hace algunos minutos de este éxito que se llama Bombastic de Shaggy, que es un autor de Jamaica y Estados Unidos, bueno, que protagonizó con su música un anuncio de pantalones Levi's en el año 1995. Pero te decía yo que los oyentes aprovechan también para enviarnos saludos, para decirnos que no pasa nada, que hoy es martes y 13, y que también Rosa Paseo nos desea suerte desde su lugar de vacaciones.
Hola, buenos días, soy Rosa y estoy de vacaciones por Málaga y nada, por ser martes y 13 también os quiero desear un feliz día, un feliz programa, que todos tengamos salud, felicidad y un poquito de dinerito para gastar, ¿vale?
Eso está bien. Salud, tiempo libre y un poquito de dinerito, Nieves, para gastar. Bueno, pues esta es una de nuestras finalistas, pero tenemos otras dos, vamos con la segunda. Este exitazo de Police, que sirvió también para protagonizar un anuncio de bebidas de la marca Schweppes, pero aquí escuchamos la versión en español de un jovencísimo Sergio Dalma. Después hablaremos más de este tema, sí. Pero vamos con nuestra tercera finalista, a ver si recuerdas esta canción y qué anuncio protagonizaba.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad.
Bueno, pues estamos escuchando la versión sobre el tema Libre de Nino Bravo, que hizo un jovencísimo chaval de La Peca. Y recordarás también, Nieves, que a finales de los 90, pues todos nos volvimos locos, ¿no? Con los móviles que empezaron a llenar nuestra vida. No podíamos vivir sin un móvil. Llegaron primero los One Touch Easy, que se convirtieron en un ladrillo enorme, pero que nos acompañaban a todas partes. Y las compañías telefónicas empezaron a ofrecer planes para móviles y con ello pues llegaron esas campañas publicitarias. A finales del 97 llegaba Edu, el niño de Airtel, que sí. Luego pasaría a ser esta compañía Vodafone, que nos felicitaba la Navidad.
Hola, sí. Soy Edu, feliz Navidad. Exactamente. Hola, soy Edu, feliz Navidad.
ese anuncio. Pero en la pelea de Telefónica y Airtel llegó un tercer invitado, Amena, una empresa que destacaba por ese color verde y por unos anuncios mucho más modernos y destinados a los jóvenes. Y para su desembarco publicitario eligió a mediados de 1998 este Libre, cantado por el chaval de La Peca. La canción se convirtió en todo un pelotazo y ese verano todos volvimos a bailar este Libre como si estuviéramos en 1972.
Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó.
Te decía yo que el responsable era un chaval joven, con poco pelo, unas pintas un poco raras, ¿no? Que se hacía llamar el chaval de La Peca y era así porque tenía un enorme lunar que lucía en su cara, además de unas enormes gafas de sol. Detrás de este personaje se encontraba Mac Parrock, un músico catalán que había comenzado su carrera en 1990 con un grupo que se llamaba Regreso a las Minas, con quien grabó un disco y poco después pues fichó por Warner, con la que sacaría dos álbumes. En 1998 grababa su tercer disco, pero nunca vio la luz. porque el éxito del Chaval de la Peca, personaje que había creado en una gala de Nochevieja de la Televisión de Cataluña, acabó verdaderamente con su vocación de compositor y de cantante. Ha grabado algún disco más, alguno de ellos en catalán, pero todos lo recordamos por este libro y alguna canción más. Hablando de móviles,
¿sí?
Yo tuve ese One Touch Easy, ¿ah, sí? que me encantaba. Y me reía muchísimo cuando iba a la Puerta del Sol y veía a gente hablando con el teléfono móvil al lado de una cabina de teléfono. Digo, pero si con lo caro que son las llamadas todavía, que costaban, no sé si 25 pesetas el minuto o algo así, entonces, ¿qué hace la gente marcándose una llamada por el teléfono móvil con una cabina al lado, no? Y recuerdo también pollerías, te digo la verdad, que regalaban teléfonos móviles. Decía, pero ¿cómo una pollería puede regalar un teléfono móvil?
Fíjate.
Era para crearnos esa necesidad, ¿no?
Claro, sí. Me estás retrotrayendo a unos tiempos de nuestra adolescencia. Uh-huh. Yo recuerdo el primero que usé, además en la radio, cuando trabajábamos, que era un armatoste.
Uh-huh.
Y bueno, y tantas historias que podríamos contar de teléfono, ¿verdad?
El mío propio lo tuve a finales, pues eso, de los 90, terminando la carrera, y me daba tanto corte que la gente me viera con un teléfono en la universidad que siempre lo llevaba escondido hasta salir al metro.
Pudorosa, era pudorosa. Bueno, pues tenéis esos teléfonos móviles ya a disposición de todo el mundo y nuestro número de WhatsApp y Telegram, 628-091-117, para que cuelguen medallas.
Mira, nos escribe Pilar, hablando de este tema, mi oro para el Chaval de la Peca, cualquier canción de Nino Bravo, aunque sea versionada, es fantástica. Bueno, pues punto, medalla de oro por parte de Pilar para esta canción libre.
Y para Mar Parroque, el Chaval de la Peca. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Chao.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Estoy moreno, estoy quemado y los mosquitos me han destrozado.
Ángel Cordonier, que ha dicho que mejor para hablar de lo que viene siendo la colitis y la diarrea internacional, la del viajero. También vamos a hablar de estreñimiento, porque no es un tema menor ni para tomárselo a guasa, puede arruinarte perfectamente las vacaciones.
Como el culo de un mandril, la chica del anuncio no está por aquí.
La semana pasada estuve en México y me puse bastante malita. Diagnóstico: diarrea del viajero. Produce diarrea, náuseas, vómitos, fiebre, que yo de hecho las tuve todas.
Bueno, pues es el testimonio de alguien que tuvo eso, la diarrea del viajero. Tenemos aquí para hablar de este tema tan interesante, recurrente y frecuente en esta época a nuestra nutricionista de cabecera, que es Verónica Chacín. ¿Qué tal, Verónica? Buenos días.
Buenos días, Nieves.
Con esa sonrisa, como siempre, pero nos ponemos serios porque, claro, esto no...
Sí,
no
poca broma.
Efectivamente. Sí, sí. ¿Qué es la diarrea del viajero?
Bueno, pues la diarrea del viajero es una diarrea sin más, como la podemos tener aquí en nuestra casa, solo que nos pasa cuando salimos de viaje. Esto suele pasar, estaba muy asociado cuando nos íbamos pues a países a lo mejor pues más tropicales o que nuestra cultura no estamos acostumbrados a ese tipo de cultura. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente a lo mejor convive con bacterias que están acostumbrados a sus organismos porque ya están hechos, pero nosotros cuando vamos fuera, pues esas bacterias, como estamos, digamos, más uh-huh. inmunizados, porque aquí lavamos todo, cuidamos mucho todo, pues bueno, como debería de ser,
claro,
pues nos afecta y nos da esa diarrea. Es verdad que nos estamos dando cuenta por los datos que hasta un 40% de las personas que viajan la llegan a tener. Entonces esto es una cifra bastante alta, casi sí. La mitad de la gente que se va fuera. Y muchas veces no solo pasa al irnos ya a países, digamos, muy
exóticos.
También nos está pasando al viajar fuera simplemente. Uh-huh. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado para evitarla? Lo primero de todo, antes de salir, unos 15 días antes o una semana antes, si queremos ir con nuestra flora intestinal bastante repuesta, es decir, con un sistema inmune fuerte, sería interesante tomarnos algunos probióticos. Uh-huh. Es decir, esto nos va a venir bien porque vamos a llevar una barrera bastante más alta de la que tenemos habitualmente, porque claro, nuestra barrera está acostumbrada a lo que estamos tomando ahora, a las bacterias conocidas,
claro,
pero a nuestras bacterias que nos topamos cuando salimos fuera de nuestra zona cómoda, ¿no?
Sí, digamos, que no estamos inmunizados. Es como
claro,
cuando... nos retrotraemos a la tierna infancia, ¿no?, en las guarderías, al final es cuando se inmunizan, ¿cuándo? Pues cuando se están enfrentando esos virus, a esas bacterias nuevas,
eso es,
para las que el organismo pues se tiene que ir familiarizando, ¿no?
Claro, por ejemplo, en India es un país que normalmente, en Marruecos, ¿no?, es verdad que son países a los que viajas y muchas veces vienes con diarrea del viajero, son de los más comunes. ¿Por qué? Pues porque no es que haya menos higiene, es que simplemente ellos a lo mejor tienen otra manera de manipular los alimentos que nosotros no, y a ellos no les afecta, pero tú vas allí con tu sistema inmune, uh-huh, acostumbrado a lo normal, y entonces te da. Entonces, una de las cosas es llevar nuestro sistema inmune fuerte, que uh-huh, tomarse probióticos y prevenir no es mala opción, porque siempre decimos actuar en prevención es mejor que actuar cuando, claro, tenemos la enfermedad. Luego, por otra parte, cuando ya estamos en el viaje, durante el viaje también está bien que nos estemos tomando estos probióticos. Podemos decir lactobacillus, podríamos decir nombres en concreto, pero uh-huh, es verdad que no creo que nos quedemos con ellos.
Yeah.
Si no, si mañana te lo piden, pues los das por escrito o algo.
Para
pero,
esto no hace falta receta, entiendo,
pero no,
¿no?,
hace falta receta. Vas a la farmacia y pides unos probióticos para mejorar tu flora, ¿no?, y para protegerla de una posible diarrea, y te van a dar los adecuados.
Uh-huh.
También una forma natural de hacerlo, no tan fuerte, es tomarnos un yogur natural todos los días.
Uh-huh.
Porque el yogur es el mejor probiótico natural que tenemos. Sabemos que además las bacterias que tiene, lactobacillus, llegan perfectamente a nuestro intestino, no son de estas que se pierden, ¿no? Entonces, esto sería antes. Durante estos probióticos también, pero
además,
¿qué cuidados
perdona,
tenemos que tener?
Te voy a interrumpir, puedes hacerlo todo, quiero decir, te puedes tomar el probiótico y
el
yogur.
Yogur natural. Además, que un yogur natural, los resultados dicen que mejora bastante la prevalencia del cáncer de colon, ¿eh?
Uh-huh.
Está muy asociado, sí. O sea, que es una buena práctica tenerla en cuenta. A quien pueda tomar lácteo y le guste.
Sí.
Bueno, durante el viaje vamos a evitar todos los alimentos crudos. Sabemos que la fruta es muy sana, pero nada de comer frutas fuera, ni en buffets, ni de postres si nos la ponen, porque no sabemos cómo está lavada esa fruta. Si la vamos a lavar, probablemente la laven con el agua de allí, y el
uh-huh,
agua de allí a nosotros sí que nos puede resultar mala, porque a
sí,
lo mejor ellos hasta la pueden beber, no directamente, pero sí al lavar la comida y no pasa nada, pero ese agua que normalmente, aunque nos digan de beber de agua embotellada, solamente lavarlas, aunque pongan poquita cantidad, como llamamos uh-huh, a la salmonela, para que a ti te dé fuerte tenemos que tener mucha cantidad. Pues en esto a lo mejor a ellos no les hace falta mucha cantidad, pero nosotros con un poquito de bacteria que cojamos, como no estamos inmunizados con ellas,
uh-huh,
pues nos da. Entonces, nada de alimentos crudos, ni tampoco pescado crudo, ni ninguna verdura que esté cruda. Vamos a evitar ensaladas, salvo que las preparemos nosotros, o sea, alguna cosa que la compremos de supermercado, pero siempre que comamos fuera, o sea, esas partes no. Uh-huh. Vamos a reducir un poco a lo mejor el consumo de verdura y de fruta, pero en estos momentos va a ser necesario para prevenir eso, porque normalmente es donde más se suelen colar las bacterias, en el agua con el que se lavan los alimentos. Uh-huh. ¿Qué pasa con estas bacterias? Que si el alimento está cocido, cualquier bacteria, a 60, 70 grados, no es resistente, ni la mayor de todas. Entonces, nos aseguramos que si tiene bacteria el alimento y lo han lavado con agua, si luego lo han hervido y ha alcanzado ese punto de ebullición o de cocinado, no nos va a pasar nada. El problema está en los alimentos que no han pasado ese calor, claro. Es decir, que están crudos y que normalmente suelen estar lavados con el agua de ahí, no lo lavan con agua embotellada.
Sí, estoy recordando, por ejemplo, las mujeres que están embarazadas, ¿no? Y que incluso estando aquí, lavan las verduras así, la lechuga, por ejemplo, las ensaladas, sí, con un producto específico.
Sí, 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 para quitar microorganismos, sí, sí, para evitarlos, porque claro, es que una bacteria a nosotras, o sea, una persona que no tiene ni es inmunodeficiente, ni está embarazada, ni de una situación de riesgo, no pasa nada, pero en un embarazo te llega una bacteria de esas y se complica todo. Uh-huh. Entonces, eso sería lo primero de todo. Luego también, el agua. Bueno, yo creo que esto es básico, ¿no? Pero beberla siempre embotellada. Nada de, bueno, total, es un vasito lo que me voy a beber. No, porque el agua es donde la mayor parte de las bacterias están y además en muy alta concentración. Y luego, evitar alimentos, como ya hemos visto, nada de huevos, nada de alimentos que puedan ya generar las bacterias que también no tenemos aquí en España, ¿no? Como la salmonelosis, que ya hemos visto ahora que hay un tercer caso. Me acabo de enterar, creo que es en otra comunidad de fuera, pues también de salmonelosis, uh-huh, como en la hamburguesería y en el sitio este de tortilla. O sea, ahora el huevo en verano es bastante peligroso y en general. Uh-huh. Decimos verano porque todo crece más rápido, pero en invierno, si yo una tortilla poco hecha me la tomo y ha pasado 3 horas de que esté fuera, la misma salmonelosis me va a dar.
Efectivamente.
Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado también cuando vamos fuera. Uh-huh. Y bueno, si nos pasa y nos da, pues van a ser 2 días que no, sí que el mensaje va a ser positivo de que no hay consecuencias graves, salvo que tengamos una intoxicación muy fuerte, pero nadie se ha muerto por una diarrea del viajero, uh-huh, o sea que no va a pasar nada, tampoco hay que asustarnos, pero sí es verdad que son 2 días de los que vamos a tener que ir bastante al baño. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Pues sobre todo hidratarnos, porque lo peor que puede haber una diarrea y el mayor riesgo que hay es la deshidratación, porque claro, estamos echando muchísimo líquido también a través de las heces. Entonces, pues beber mucha agua, mucho suero y agua pues con sales minerales, pero ya de una farmacia, y evitar ya comer todo lo posible, escuchar un poco a nuestro cuerpo, igual es mejor hasta dejarlo descansar.
Pues sí, lo que pasa es que efectivamente te arruinan las vacaciones y precisamente por eso, como prevenir antes que curar, es lo que estamos haciendo aquí, para quienes se vayan, no solamente fuera, pero sobre todo, ¿no?, esos países en los que la gastronomía es diferente porque la cultura es distinta, bueno, pues mejor que mejor, probióticos, el yogur natural, con azúcar, da igual, o esto tiene más
efecto,
menos.
Hombre, lo del azúcar, menos... no, el azúcar no es recomendable, ya. O sea, no es necesario,
mejor, ¿no?
Sí.
Es que ya sabes,
pero
que hay natural, gente que les resulta
natural,
muy agrio.
Que sea desnatado, porque es verdad que los naturales, o sea, los desnatados no tienen la misma, o sea, no tienen las bacterias, uh-huh, que estamos diciendo. Es un yogur natural.
Yogur natural.
El típico yogur natural de siempre.
De siempre. Bueno, pues eso, que lo que tenemos que hacer es prevenir antes que curar, pero esa es la parte... desagradable también, ¿no?, de la diarrea del viajero. Pero en esta época también, cuando nos vamos de vacaciones, sea por lo que sea, por los nervios del viaje, porque uno no está acostumbrado a hacer sus necesidades fuera, porque le da un poquito de repelús. Bueno, por las circunstancias que sean, o porque cambian también de alimentación, el caso es que hay personas que sufren de estreñimiento.
Pues sí, Nieves, la mayor parte de la gente, o bastante gente, sufre de estreñimiento, y más es un estreñimiento, y vamos a decirlo claro, psicológico. Uh-huh. Porque es verdad que el intestino está considerado el segundo cerebro, y en el intestino hay neuronas, y él también siente, ¿no? Parece mentira. Uh-huh. Entonces, el estar a lo mejor incómodo en una situación que no es su baño, el estar a lo mejor con personas en la habitación, que no está como a gusto para hacer sus necesidades, todo esto hace que, por mucha fibra que tomemos, pues podamos estar 5 días sin ir al váter perfectamente, ¿eh? Mm. Entonces, aquí a nivel nutricional sí que nos puede ayudar, porque vale, está la parte psicológica, pero también muchas veces influye el yo, o sea, a lo mejor en un día a día yo tengo la costumbre de andar, de hacer deporte, y claro, de vacaciones y es un turismo sedentario, ¿no? Estoy todo el día tumbado en la hamaca de la playa, no me muevo casi, estoy en un todo incluido, pues como a lo mejor más grasas, más todo, y no meto mucha fibra, que a lo mejor en casa pues estoy más acostumbrada a tomar fruta, mi verdura. Entonces, bueno, de cara a la alimentación, ¿Cómo lo podemos prevenir? Pues intentando hacer algo de deporte, o por lo menos andar o nadar o movernos un poco, o sea, que dar ese movimiento al cuerpo, que también al final movemos todo. Luego, beber bastante agua, que es verdad que muchas veces también al salir fuera estamos todo el día en una excursión, estamos todo el día por ahí y se nos olvida, o estamos en la playa o bebemos bebidas que nos deshidratan. Entonces, si no hay agua, por mucha fibra que tengamos, no vamos al baño.
Claro.
Entonces, beber agua y sobre todo no descuidar el consumo de fibra, es decir, de nuestra verdura en alguna de las comidas, de nuestra fruta y de alguna porción integral, bien sea en pan o en pasta o lo que lo tomemos, pero no cambiar nuestros hábitos totalmente, porque también por un cambio de hábitos nuestro intestino lo nota y se estriña automáticamente.
Claro.
Y en el tema psicológico, pues ahí ya poco podemos hacer.
Sí, y luego estaba yo pensando en los cambios horarios, porque a esto es un añadido. Si encima te vas de viaje a un país en el que el reloj cambia, pues esto también hace a lo mejor que tú que tengas unos hábitos estés cambiando de esos hábitos. Todo es un suma y sigue.
Todo eso es un suma y sigue. También va a depender mucho de la persona. Hay personas, igual que personas que se duermen al momento, y personas que les da igual dónde estén, que ellos van al baño tan tranquilamente. Pero vamos, la norma general es que psicológicamente tiene bastante relación, pero también no vamos a quitar la parte que tiene de cambio de hábitos. Que ojo, que si yo dejo de beber menos agua, dejo de moverme menos y no tengo motilidad intestinal porque no me estoy moviendo nada, estoy todo el día tumbado o sentado, acostumbrado a que a lo mejor estar de un sitio a otro, de hacer deporte, y también me estoy cambiando mis hábitos porque estoy comiendo más procesados y más todo y sin nada de fruta ni de verdura y poco integral, pues hombre, esto también me va a ayudar a que me estriña.
Claro. Hablábamos de productos de la farmacia que son los probióticos, ¿no? Y también en relación a la diarrea del viajero, en este caso para el estreñimiento, sobre todo si vamos a países extranjeros, ¿es recomendable también llevarnos algo por si de pronto tenemos necesidad de desatascar el intestino?
Pues mira, lo que sí que no está para nada recomendado es tomar ningún laxante. O sea, si ya, vamos a ver, estreñimiento, si ya pasa de una semana, pues hombre, igual podemos tomarnos a lo mejor alguna infusión de sen o infusiones, digamos, más de herbolario, ¿no? O cáscara sagrada, que son infusiones que no es algo químico. O sea, un laxante sería lo último que bajo prescripción facultativa, o sea, no por nuestra cuenta, porque es que el laxante es algo que el cuerpo se hace muy, muy dependiente de las cosas que antes coge dependencia, más que a lo mejor con un antidepresivo ni con otras cosas que sabemos que no es bueno tomar. Entonces, con eso, la gente que se toma a la ligera, mucho cuidado, porque un momento de que el intestino entiende que necesita una ayuda y que tú se la estás dando, pues él no se molesta en ir, o sea, él espera que siempre le des esa ayuda. Entonces cada vez necesitas más y lo necesitas tomar de forma habitual. Entonces esto no es bueno porque nos puede desequilibrar el potasio y un montón de minerales en sangre. Esto es para casos extremos o gente que de verdad necesita ir. Y de hecho hasta en hospitales ni siquiera utilizamos laxantes naturales, ¿eh? Utilizamos enemas o soluciones a lo mejor de fibra que sean más respetuosas, ¿no? Digamos con el intestino del paciente y que le hagan ir un poco más lento, porque el laxante es algo como muy agresivo. Y es tan agresivo que, claro, se lo da hasta, es cuando, como, pues cuando tú te acostumbras a darle al cuerpo algo fácil y él dice, ay, pues ¿para qué me voy a esforzar si ya me lo está dando fácil? Pues es que me espero a que me venga el laxante y ya voy.
¿Y para los laxantes tampoco se requiere receta médica o sí?
Pues para algunos de ellos sí, pero hay muchos que ya te venden sin receta. Me pasa lo mismo con el omeprazol y con algunas cosas que deberían de ser con receta.
Claro.
Porque no se pueden tomar a la ligera.
Sí, mucha gente tira de omeprazol porque va a tener una comida, una barbacoa directamente.
Claro, y esto es todo lo contrario. Porque es que lo que hace es que el omeprazol está recomendado para personas que tienen gastritis, es decir, personas que segregan mucho ácido gástrico. Y para que nuestra digestión sea efectiva y no nos dé ese reflujo, necesitamos tener ácido gástrico en el cuerpo. Es decir, si yo estoy sana y no segrego de más y me tomo eso para prevenir, ¿qué voy a hacer? Que voy a segregar menos ácido gástrico. Es que me va a dar a medio plazo mayor sensación de pesadez porque me estoy quitando, estoy inhibiendo ese ácido gástrico que segregaba. Entonces, esto no es algo a la ligera, sí que es bueno y evita el reflujo en gente que tiene de más, pero si tú no tienes de más,
claro,
no tienes que tomártelo.
Tú tienes una vida ordenada que, en cuanto a la alimentación, aunque algún día te vayas a exceder y tengas eso, pues una comida, una cena copiosa que sabes que vas a tener más fritos o las barbacoas o demás...
Sí.
La gente que directamente, porque se lo ha dicho el vecino, oye, tómate un omeprazol porque vas a... Esto fuera, nada.
Fuera. Es mejor después de comer, si vemos que nos hemos pasado, pues a lo mejor tomamos alguna infusión que nos ayude como el boldo, que nos ayuda a, digamos, hacer la digestión de grasas en el hígado, o alguna infusión con anís o de jengibre, o incluso si ya vamos a un antiácido después, ya en caso más extremo. Almagat, por ejemplo, es muy bueno, que no es una marca, digamos que es como un principio activo, y es tipo antiácido, como algo más puntual, pero nunca el omeprazol de prevención, o sea, uh-huh. Es que no.
Esta época también es muy de gases, porque, bueno, hay alimentos que producen más gases, ¿no? Y que se tira mucho de ellos. Yo no sé si también el melón, la lechuga, ¿no? Que sí. Es algo más fresquito, tal.
El pepino.
El pepino, la bebida, porque se tira mucho. El tinto de verano, demás, la caserita con... Bueno, en fin. ¿Qué hacemos con cuando una persona se siente así también hinchada? ¿Hay que recurrir a la farmacia y tomarse algún producto también para los gases o esto tampoco?
Yo la verdad que no me iría a ningún producto eliminador de gases porque lo mismo, nos va a dar más hinchazón. Uh-huh. O sea, además si lo probamos es como cuando tomamos alguna cosa de fibra soluble, nos hinchamos más. Entonces aquí lo he indicado, pues me tomaría alguna infusión con anís después, que es la mejor forma de eliminar los gases. Uh-huh. O alguna infusión de jengibre, o sea, las infusiones con anís es lo mejor que hay para eliminarlos. Incluso, bueno, en la comida cuando tomamos legumbres o cosas que pensamos que van a dar gases, decimos que es bueno echar a lo mejor algo de cominos en esa elaboración porque quita los gases. Uh-huh. Pero bueno, y si no, también evitar, si somos tendentes a ello, pues bebidas muy gaseosas.
Claro. Hemos dicho infusión con anís. No hemos dicho que se tome usted una copita de anís,
no.
Que son cosas distintas. Bueno, muy interesante, como siempre, Verónica Chacín. Hoy hablando de algo que seguramente nuestros oyentes habrán pasado, porque ¿quién no ha tenido en algún momento en sus vacaciones?
Pues yo la tuve en Marrakech, fíjate.
Claro.
Y fíjate que para mí es raro, pero además hasta con fiebres, cuando me volvía. Uh-huh. La tuvimos todos.
¿Sí?
Al comer en un restaurante típico, pues ya nadie le pasó de allí, pero claro, tú vienes de fuera y no estás a lo mejor acostumbrado. A
pues así
ese
es.
Tipo de agua.
Y también el caso contrario, el estreñimiento. ¿A quién no le ha ocurrido esto? Bueno, pues lo hemos querido abordar hoy como tema de actualidad. La semana que viene te esperamos por aquí.
Sí, claro.
Ya veremos de qué hablamos. Gracias.
Nada.
Buenos días, Madrid. Con Nieves Ortiz. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves arranca la liga en el partido de la onda y lo hacemos con un partidazo. Desde las 7 el estreno del Getafe en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
De la mañana, ya está por aquí como de costumbre José María del Toro, director, presentador y hombre orquesta del Partido de la Una. ¿Qué tal, José María?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo
Buenos
estás?
Buenos días. Pues bien, te iba a decir, ¿estás más descansadito? No, hombre, esta noche hemos tenido así unas temperaturas más agradables, ¿no? ¿Has podido reponer?
Sí, bueno, yo no he dormido mal del todo. Nos acaba de decir Antonio que los próximos días baja el asunto un poquito. Se va a 31, bien. Incluso 20 por la mañana, que ya es una
bueno,
cosa increíble.
Ya.
Pero vamos, hasta el viernes. Creo que luego el fin de semana vuelve a subir. Tampoco nos
luego
hagamos
que nos venga también a contarnos
muchas
luego.
Ilusiones. Luego te contará.
De momento lo que vamos a contar... Fíjate, un momento, antes de nada, la música que ha elegido Raquel Cordeñi. Se llama Niña Polaca y era por aquello de Varsovia, fútbol,
sí.
¿No? A ver.
Está viajando el Real Madrid en este momento a Varsovia. En este mismo momento ha cogido un vuelo esta mañana y está viajando hacia la capital de Polonia porque mañana disputa allí la final de la Supercopa frente al Atalanta de Bérgamo. Ha viajado prácticamente toda la plantilla, incluido Álava, que está lesionado y no puede jugar el partido. Un chico del filial incluso, Jacobo Ramón, un central, porque no andan precisamente sobrado en esas posiciones. Y mañana a las 9 de la noche, primer título en juego de la temporada. Temporada terrible, porque se han inventado un Mundial de Clubes que va hasta el 15 de julio. Y eso supone que el Madrid, es muy difícil que esto ocurra, pero podría ocurrir, llegar al final en todas las competiciones jugaría 70 partidos en el total de la temporada. Y este sería el primero de ellos y el primer título, que por supuesto te puedes imaginar, tiene Mbappé al gran nombre, porque será su debut oficial con la camiseta del Real Madrid. Apenas lleva 6 entrenamientos, pero es posible que mañana esté en el 11 inicial para afrontar este título en Varsovia. Título que el Madrid ha ganado 5 veces y que mañana quiere ganar por sexta vez, y que se disputa, como siempre, a mediados de agosto, porque el jueves empieza la Liga ya para el Getafe, por ejemplo. Esto empieza ya de manera imparable.
Es verdad, el Getafe, que era con el Athletic Bilbao.
Athletic Bilbao, justo, sí. Sí, sí.
Bueno, pues bien, tiene ahí un rival potente, ¿no?
Sí, sí, tiene un rival potente, y sobre todo ahora te cuento porque llega en cuadro. En el Madrid, por cierto, de lo que se habla en estas últimas horas es de una oferta potente que llega desde Arabia, como allí sabes que tienen el dinero por castigo. El fondo de inversión saudí, que en realidad es el gobierno saudí, pues parece que le ofrece a Vinicius 1.000 millones de euros en 5 años, o sea, 200 millones anuales. No está claro cuánto le ofrecerían al Real Madrid, que en cualquier caso no quiere negociar absolutamente nada, pero la cláusula es de 1.000 millones. Se habla de que podrían ofrecer varios cientos, 400 tal vez. En cualquier caso, me da la impresión de que no va a pasar nada y que Vinicius no va a escuchar ningún tipo de oferta, aparte que el Madrid no le permitiría irse si no es por esa cantidad.
Claro, es lo que te iba a decir. En este caso, ¿quién decide si se lleva a cabo esta operación? ¿El Real Madrid? Porque tendrá una cláusula de exclusividad,
mil millones. Ya, si tú vienes y pones los 1.000 y el jugador se quiere ir, claro, pues la operación se hace.
Claro, que si el jugador está dispuesto a marcharse y hay alguien que lo paga, pues...
Pero bueno, un jugador de 24 años en el lugar donde está triunfando para irse a la Liga Árabe, que es verdad que te van a cubrir de oro, pero aquí también es que tiene un gran sueldo, pues no lo veo, la verdad que no lo veo. Pero esta es la realidad, porque allí sabes que están intentando potenciar de cualquier manera el fútbol árabe, porque tienen el Mundial del 34 en vistas y están yendo buenos futbolistas europeos, pero generalmente son futbolistas de más edad. Ya no hablamos de 30 y tantos como antes, algunos no han llegado a la treintena y ya se han ido, pero este tiene 24 y está en pleno despegue, sinceramente no lo veo. Esto en cuanto al Real Madrid. En el Atlético, la noticia es el fichaje ya oficial de Julián Álvarez, el argentino, que lo hicieron oficial ayer por la tarde. Sí. Es una operación potente económicamente, pagan 75 millones fijos más 20 en variables, firma 6 temporadas porque es un chico joven, 24 años, que ha sido campeón de Europa, campeón del mundo, es decir, es un fichaje de estos de relumbrón, uno de los más importantes del verano, no en España, sino en toda Europa, y uno de estos que ilusiona de verdad a la gente y que va a llevar mucha pasión al Metropolitano en esta temporada que empieza ya, para el Atlético, por cierto, el lunes, frente al Villarreal, es el nombre propio del día, el del argentino, y luego está lo de Gallagher, que está aquí en Madrid, a la espera de que se solvente su situación entre el Chelsea y el Atlético. Es todavía un mar de dudas, así que no sabemos qué pasará, porque está Joao Félix también negociando con el Chelsea. Hay que estar atentos a las próximas horas, a ver si hay acuerdo y, por tanto, la operación se cierra, o si esto se complica y Gallagher tiene que finalmente volver a Inglaterra de momento. Pueden ocurrir las dos cosas.
Pueden ocurrir las dos cosas, lógicamente. ¿Qué otros frentes hay abiertos?
Pues mira, el Barça jugó anoche en el Gamper y perdió 0-3 con el Mónaco, primera pitada de la temporada en el último amistoso antes de la Liga, empiezan el sábado en Valencia. El Leganés ya ha hecho oficiales las llegadas de Dimitrovic y de Óscar Rodríguez, dos nuevos fichajes que ya se han entrenado esta mañana con el equipo, ha habido pasillito de collejas para recibirles. Y en el Rayo, Sergio Camello se ha incorporado esta mañana a los entrenamientos, le han hecho pasillo de homenaje, una pancarta, camellos de oro, etcétera, etcétera, toda la plantilla, todo el cuerpo técnico, en un día de gloria para el futbolista del Rayo. Y el Getafe, que debuta pasado mañana, preocupación máxima porque la plantilla está en mantillas, hay 17 jugadores máximo, pero es que Gené probablemente se va a Arabia también. Este es un caso contrario. Gené es un futbolista de más edad, tiene solo un año de contrato, a mí me dicen que lo dan prácticamente por perdido, hoy no ha entrenado con el equipo, lo mismo pasa con Gastón Álvarez, o sea que el equipo está en mantillas para afrontar el primer partido de Liga, y la gente de Getafe está francamente preocupada porque este primer tramo de competición lo van a afrontar en condiciones muy deficientes para lo que cabía esperar, lógicamente.
Y en un minuto me estoy acordando yo que en otros años hemos hablado de los problemas que ha habido para renovar los abonos en el Rayo Vallecano, que había colas, esto
sí,
ahora...
No, de momento está... este año, bueno, ayer hubo una pequeña avería en la aplicación, les citaron a los que estaban en lista de espera, ni siquiera eran los que ya son socios, pero de momento no ha habido ese problema, así que esperemos que este año vaya todo bien. El Rayo juega el fin de semana frente a la Real Sociedad, es su debut. Así que veremos a ver cómo le va. Y hoy se pasa por el partido de Leona, por cierto, Gracia Alonso de Armiño, uh-huh. que es una de las cuatro integrantes del equipo de baloncesto 3x3, que como sabes consiguieron la medalla de plata allí en París, perdiendo la final con Alemania y habiendo conseguido el exitazo de llegar hasta allí primero y de derrotar a Estados Unidos en las semifinales de la competición. Así que nos cuenta su peripecia, cómo le ha ido allí, la Villa Olímpica y lo que viene, porque enseguida afrontan ya el Campeonato de Europa en Viena.
Uh-huh. Bueno, pues una entrevista muy interesante, ¿eh? Saber cómo se compite también en estas condiciones, se han traído la plata para casa.
Sí, sí, vamos, totalmente inesperado. Era uno de los que no estaba en los presagios y, sin embargo, se llevaron la plata y han popularizado un deporte que realmente es muy espectacular, tanto en vivo como a través de la televisión, y lo han llevado hasta la portada de algunos diarios deportivos. Bueno, ahí estaba el Rey, Gasol, Novitski, viendo el último partido contra Alemania. En definitiva, lo han llevado al primer plano de la actualidad, sí.
Bueno, pues en el plano de la actualidad siempre, a la una de la tarde, ya saben, el partido de la una, José María del Toro y todo el equipo que queda ahora en verano, que ya está casi toda la plantilla porque empieza
casi,
ya la liga.
Ya estamos a punto de caramelos. Sí,
así
sí.
que luego nos hacemos el relevo. Gracias.
Venga, hasta luego.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Suena es Jimi Hendrix, uno de los artistas más afamados y también que forman parte de ese listado de los zurdos ilustres. Y forman parte de ese 10% de la población que es zurda. Y nos hemos fijado precisamente en ellos porque hoy, 13 de agosto, se celebra el Día Internacional del Zurdo. Y claro, un día como hoy no podía faltar en este programa un zurdo por excelencia y que además abandera con su negocio todo este colectivo. Es Juan Carlos Luquín y además regenta el Rincón del Zurdo. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Estamos bien?
Pues muy bien. Zurdo de nacimiento, ¿no, Juan
sí,
Carlos?
Señor. Zurdo de nacimiento, de condición y de todo.
Porque aquí la pregunta podría ser, ¿un zurdo nace o se hace?
El zurdo nace. O sea, es decir, siempre se habla de que es el cerebro, o sea, es decir, las últimas investigaciones están hablando de que la zurdera, de que puede nacer de la médula, o sea, es decir, con el mundo zurdo no hay tampoco muchas condiciones finales que podamos decir, ¿no? Es que esto pasa así porque está demostrado, ¿no? O sea, es decir, hay muchas incógnitas todavía que la ciencia se encargará de descubrir, claro.
Claro. O sea, que ya de chiquitín cogías el biberón con la izquierda, ¿no?
Efectivamente, o sea, decir, ya te digo, ya mi madre ya, desde que me vio, o sea, yo voy a hablar para aquellas personas mayores cuando teníamos estos coches de cuerda, que tenías que darle a la derecha, había en mi casa hasta que los cogía yo, porque yo le daba siempre al revés, entonces pues me cargaba todos los coches que había de estos, manecillas. Donde hay una manecilla,
malamente.
Cuidados zurdos, o sea, decir, donde haya un abrelatas, cuidados los zurdos, no, que no digan los diestros, como dicen siempre, la típica frase, os apañáis, porque a partir de ahí es cuando empezamos a tener problemas, ¿vale? No os apañéis, hacerlo, claro, que es diferente, ¿vale? Ya.
Sí, que le pongan a un diestro a hacer cosas de zurdos.
Efectivamente.
Que ahí vamos a ver las dificultades que entraña. Y precisamente por eso, y siendo zurdo de pro, pues montaste esta tienda, este negocio, el sí. Rincón del Zurdo. ¿Qué podemos encontrar allí, Juan Carlos?
Mira, vamos a ver, en el Rincón del Zurdo, sobre todo vas a encontrar, en primer lugar, las respuestas a tu zurdera. O sea, es decir, muchas veces vienen aquí las personas o nos conectan por internet, es que tengo esta duda. O sea, primero hay que resolver las dudas. Uh-huh. O sea, es decir, la gente tiene que saber la diferencia entre ser diestro y zurdo. Uh-huh. O sea, porque mucha gente confunde. Llega y dice, no, es que yo manejo ambas manos.
Lo de ambidiestro que se dice, ¿no?
Eso uh-huh. es. El famoso ambidiestrismo, que si zurdos hay un 10%, ambidiestros hay un 3% en el mundo.
Yeah.
O sea, es decir estamos hablando de que es imposible. O sea, entonces cuando la gente dice, no, es que yo utilizo ambas manos, llegas y dices, no, lo que tienes es un problema.
Uh-huh.
Porque no utilizas bien tu mano zurda. Si utilizaras bien tu mano zurda, no te haría falta utilizar la mano diestra.
Claro.
O sea, es decir, por eso lo que te digo. Entonces, lo que tenemos son respuestas. Y a continuación, luego tenemos una serie de objetos con los que se puede trabajar con la zurdera sin ningún tipo de problemas. Desde tijeras, abrelatas, peladores, bolígrafos, lápices, cuadernos, reglas, sacapuntas, todo lo que quieras. Uh-huh. O sea, es decir, todo donde exista un giro, como he indicado antes, uh-huh. lo tienes ahí.
Claro. Me estoy imaginando, Juan Carlos, la época de los coles hace ya unas cuantas generaciones, ahora ya estamos familiarizados con esto y se adaptan,
sí,
¿no? Incluso las escuelas, pero los pupitres que llevaban la bandeja lateral,
efectivamente,
que eso tenía que ser, vamos, la muerte a pellizcos.
Efectivamente, o sea, es decir, como dices muy bien, o sea, es decir, yo cuando hice la carrera de la universidad, yo pedí eso, yo le pedí al profesor eso, que me dejara su mesa, uh-huh. porque yo no podía escribir. Entonces, bueno, o sea, yo le eché bastante jeta y lo conseguí. Pero bueno, pues sí que es verdad que al mundo zurdo, en vez de apoyarle y acompañarle, lo que se hace es decirle, te adaptas al mundo diestro. Y eso es lo injusto.
Uh-huh.
Porque,
claro.
Porque una persona zurda, por mucho que se empeñe, nunca va a cortar bien con una tijera para diestros.
Uh-huh. Totalmente, claro. Es una herramienta que no es la apropiada para la condición de la persona. La sociedad está diseñada para los diestros.
Claro.
Eso es así en un alto porcentaje.
O sea, es decir, cuando las grandes empresas diseñan los productos ergonómicamente y demás, lo hacen pensando para los diestros por una cuestión de recursos. No es lo mismo invertir para el 87% que para el 13%. Entonces, el concepto ya te adaptarás, pues funciona muy bien.
Ya, sí, ahí te lo dejo.
Eso. Sí.
En el mundo de la música antes escuchábamos a Jimi Hendrix, pero hay otros zurdos conocidos, Paul McCartney, por ejemplo, Ringo Starr, David Bowie, a quien estamos escuchando, Bob Dylan, pero también deportistas de élite. Tenemos ahí a Rafa Nadal, también era zurdo Diego Armando Maradona, luego entre los políticos está Barack Obama, también está por ahí entre el mundo del artisteo Marilyn Monroe, Beethoven también era zurdo, Putin, bueno, lo de la mano izquierda, ¿esto de dónde viene? Hablando,
sí, tiene mucha mano izquierda o mano derecha.
Ya, sí, porque esto de la mano izquierda, Juan Carlos, ¿de dónde viene? ¿Por qué se le atribuye a, hombre, mano izquierda zurdos van de la mano, nunca mejor dicho,
sí,
pero
sí.
¿Qué se entiende por esto?
Vamos a ver, cuando hablamos de personas zurdas, es la persona que tiene, o sea, decir, que tiene la habilidad para trabajar las funciones normales que trabaja una persona exclusivamente con su mano zurda. Esto no es una cuestión de que tú quieras o no quieras. Es que el cerebro o la médula, creo que te he dicho, no está todavía claro, le da una orden a la mano dominante para que realice la acción. O sea, es decir, no depende de tu voluntad. O sea, es decir, es tu cuerpo el que manda hacer esa orden.
Uh-huh.
Y automáticamente coge y lo hace. Se han visto ecografías de chicos sin hacer que se están chupando ya el dedo pues con la mano izquierda.
Uh-huh. ¿Mm? Sí, sí.
Siempre hay gente, pues los negacionistas o demás, de no, es que ha elegido. Pero, o sea, decir, vale, bien, es verdad. Pero tenemos que ir a la pregunta que va más atrás. ¿Por qué ha elegido esa mano? Esa es la gran respuesta. ¿Entiendes? Y ahí es donde la ciencia nos echará una mano, pues, a decir, a base de investigaciones que, gracias a Dios, pues han superado los tópicos de que los zurdos son más listos, de que viven menos, o sea, decir, tópicos de que son más inteligentes, o sea, decir, tópicos y tópicos que después al zurdo en su vida normal no le ayuda para absolutamente nada.
Y luego también las supersticiones, que parece, ¿no?, que ahí tenéis el San Benito.
Sí, sí, levantarte con el pie izquierdo, o sea, decir, bueno, vamos a ver, encantado de la vida, yo me levanto todos los días con el pie izquierdo y no me pasa absolutamente nada. O sea, ¿entiendes? O sea, decir, siempre que hablamos de esto, nos podemos remitir eso hasta la Biblia, donde en la Biblia, o sea, decir, siempre se habla, pues, los justos a la derecha, los injustos a la izquierda. Cuando vemos representaciones de iglesia, siempre lo mismo. Cuando hay Pantocrátor, pues siempre se ve en la parte izquierda, siempre se ve ahí a los condenados, y en la parte derecha los justos. O sea, decir, son cosas que son completamente injustas, pero aquí estamos hablando de lo que estamos hablando. O sea, por eso es lo que te quiero decir, que
es la herencia, ya sabemos que es el legado histórico, pues, de otras civilizaciones, otras culturas, esto que ha ido haciendo pozo, que se ha quedado ahí, pero bueno, afortunadamente yo creo que la sociedad va cambiando, esto se queda como algo anecdótico. Es más, los zurdos tienen ventaja, sobre todo, por ejemplo, en algunos deportes, porque en el fútbol, en boxeo, darte un gancho con la izquierda, esto al contrario le desestabiliza más, claro, en el tenis. Claro.
Sí,
hay que aprovechar.
Es decir, para que te hagas una idea ya, los propios gladiadores en la edad, o sea, decir, ya en la época romana, estamos hablando de que esas personas ya había zurdos, o sea, decir, los más cotizados eran los zurdos, porque conseguían desequilibrar las batallas, ¿no?
Claro.
O sea, para que te hagas una idea, ¿por qué? Porque el oponente siempre se esperaba que atacara por su parte diestra, y sin embargo, pues, lo atacaba por su parte contraria.
Claro. Bueno, en el reino animal también existe la zurdera. Hay estudios por ahí que avalan que la mayoría de los chimpancés, por ejemplo, en estado salvaje, son zurdos. O sea, esto me llama la atención, Juan Carlos, porque creo que en cautividad suelen ser diestros. Yo no sé si es que les domestican de alguna manera, pero claro, es curioso.
Es que es lo que te digo, o sea, decir, es como os hablaba antes, pues, de deportistas, o sea, decir, sin citar nombres, o sea, decir, pues hay muchos deportistas, eso, que utilizan la mano zurda para su profesión o para su deporte, y sin embargo, luego en su vida normal, son diestros. O sea, decir, ¿qué hacen? Utilizan la zurdera como una fortaleza. Entonces al utilizarlo como una fortaleza, lo que ayuda es a que esas personas pues consigan muchos éxitos, O sea, decir, a muchos nos vienen a la cabeza, pues, deportistas que tú dices, este será zurdo. Pues no es zurdo. Es decir, es zurdo de profesión. Sí. De condición, no.
Ajá. Bueno, en el Rincón del Zurdo, como decimos, les van a asesorar a las personas que estén interesadas por todos los productos y artículos que tienen. Decíamos que las tijeras es uno de los más demandados para la cocina, la costura, lo que usa en la manicura. También tienen corta uñas. Y lo de los bolis. Todo.
Dime.
Nada, que le decía que, claro, es que la gente estará pensando, bueno, ¿y qué diferencia hay realmente, no? Porque piensas en unas tijeras y dices, unas tijeras, pero es la forma en la que tienes que coger las tijeras, ¿no?
Claro, o sea, decir, vamos a ver, no se trata tanto de la forma, sino de que el filo está pensado para la mano zurda o la mano diestra.
Claro.
O sea, decir, mientras para los diestros está pensado precisamente a la izquierda, para los zurdos está pensado a la derecha. Entonces tú, cuando vas cortando, lo ves de forma completamente diferente. Yo, lo que he dicho antes, por mucho que se ponga un zurdo a practicar y demás con una tijera para diestros, siempre cortará mal. Uh-huh. Yo siempre cuando vienen por aquí los diestros a comprar cosas para zurdos, que es lo típico, dame algo diferencial. Uh-huh. Digo, diferencial no. No somos marcianos. Si quieres artículos, te vendo un artículo para zurdos, práctico y sobre todo normal, adaptado uh-huh. a su mano.
Claro. Me estaba acordando ya para terminar, Juan Carlos, ¿sí? que porque esto es tan curioso que podríamos estar aquí hablando del programa, pero el tema de los bolis, ¿no? Porque, claro, ¿sí? se emborrona el papel para un diestro, nosotros estamos ¿sí? escribiendo a la derecha y entonces damos ¿sí? margen. Pero en este caso es a la inversa.
Te lo voy a explicar muy sencillo, un tópico, ¿vale? El zurdo tiene que escribir en la postura gancho, mancharse, embadurnarse, porque pues, si no, no es zurdo. Uh-huh. Eso simple y llanamente es mentira, ¿vale? Uh-huh. Las personas zurdas que nos estén escuchando, que tengan hijos, que piensen una cosa, que dejen a las personas diestras que le enseñen al zurdo a escribir, ¿vale? Uh-huh. O sea, es decir, en vez de coger el lápiz con la mano como lo cogen haciendo la postura de gancho,
sí.
que escriban normal. Uh-huh. Pero en vez de poner el papel como lo ponen siempre en la parte derecha, uh-huh. atención para todos, ¿vale?
Sí.
No se pone en la parte derecha, sino el papel lo ponemos en la parte zurda de la mesa. Uh-huh. ¿Vale? Uh-huh. Orientado la parte superior izquierda, más elevada que la parte derecha. Uh-huh. Y el lápiz, en vez de cogerlo como lo cogen, separándose de la mano, uh-huh. que lo cojan como cogen los diestros, yeah. ¿vale? Apoyándose en los cuatro puntos de anclaje, ¿no? uh-huh. que es que son los tres dedos y la separación del pulgar con el resto de la mano.
Claro, y así vas arrastrando la mano, pero como lo tienes más alto el folio de tu mano, no vas manchando.
Entonces, no te manchas y aparte que no te manchas, te permite hacer una escritura libre, uh-huh. que la marca la mano. Porque la postura de gancho, para que nos hagamos una idea, es como si una persona le pusiéramos una esposa, uh-huh. y le hiciéramos escribir.
Juan Carlos, para quien nos Dime. Está escuchando, y ya para terminar, sí. ¿dónde está su negocio? ¿Cómo se pueden comprar sus artículos?
Vamos a ver. Yo si hablo de San Fermines, la gente no hace falta decir nada más.
Hombre, claro.
Me puede decir San Sebastián de los Reyes, pero no, ¿vale? Uh-huh. Estamos en Pamplona, que es la tienda física.
Sí.
Y luego, aparte, por internet, pues llevamos eso, unos 25 años más o menos vendiendo para zurdos. ¿No?
Uh-huh. El Rincón del Zurdo.
A través de la página web.
Ahí estamos. Bueno, que ha sido un placer hablar con
pues
usted.
Pues lo mismo.
Le felicito en su día, el Día
pues
del
muchas
Zurdo.
Gracias, ¿eh? Pues muchas gracias. Oye, y esperemos que las personas zurdas aprendan, ¿eh? O sea, decir, aprendan a defender su condición de zurdo.
Pues sí, que lo abanderen, ¿vale? Que oye, no,
que se identifiquen como zurdos, que no pasa absolutamente nada.
No sé con qué pie me he levantado hoy, porque yo tampoco
pues
esto
nada.
Me da un poco igual, pero sí,
yo sí,
usted sí, pero que sí ha sido
yo
con el
sí.
izquierdo, fenomenal y fantástico también. Así que un beso desde Madrid para Pamplona, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias, un saludo,
luego,
hasta luego.
Adiós.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.